Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en el programa de Fuera de Foco.
¿De qué tema nos vas a hablar? Aunque seguramente tendrá que ver con la situación del memorando de entendimiento entre Trump e Irán.
Esta semana conversamos acerca del tema del memorando de entendimiento entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, ante lo cual pues hay que plantear de que no gira o no se ha establecido únicamente sobre una meta o sobre uno de los ejes importantes que tiene que ver con el desarrollo nuclear de la República Islámica de Irán. En realidad el tema del acuerdo, este memorando, pues está, digamos, mezclado entre tres cuestiones que son mucho más amplias y mucho más importantes. En primer lugar, una situación que tiene que ver con la sobrevivencia del régimen de Teherán. Aquí hay un matiz bastante importante que hacer. Hay que recordar que en algún momento este era uno de los objetivos de los Estados Unidos, donde posteriormente hemos visto a un presidente Donald Trump contradecirse en ese sentido, ¿verdad? Diciendo de que ellos nunca plantearon un cambio de régimen. Lo cierto es que en su momento, pues sí existía este interés. Recordemos que incluso se había empezado a pelotear con la posibilidad de llevar a gente que lideraba desde la diáspora la oposición al régimen. Incluso se estuvo promoviendo mucho el tema de la bandera con el león y otras situaciones similares, hasta llegar, digamos, a las condiciones en las cuales nos vemos, digamos, involucrados en estos momentos. El presidente Donald Trump, pues, en algún instante llega a hablar de esta cuestión de que él no intentaba derrocar al régimen, sino, digamos, tratar de poner uno que fuera menos beligerante. Esa es la forma en la cual se ha vendido, pero definitivamente esta es una de las tantas contradicciones que vamos a ver en este memorando, que curiosamente la firma que hace el gobierno estadounidense, el memorando, lo hace en la ciudad de Versalles, ¿verdad? Más allá del acto que se iba a realizar en Zúrich, en Suiza. Lo cual pues es bastante significativo porque recordemos de que es en Versalles también donde se firma el tema del final de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Obviamente pues hay mucho simbolismo de por medio y esto se puede ver incluso como una especie de capitulación por parte del gobierno de Estados Unidos y con una confirmación de que el régimen de Teherán, al final de cuentas, logra sobrevivir, ¿verdad? De manera resiliente. Aquí hay que, pues, de alguna forma destacar cómo Irán o el régimen, en este caso, liderado por la Guardia de la Revolución, creo que acá también hago como ese matiz, porque más que liderados propiamente por el líder supremo, en este caso Moctabá Jamenei, lo que se ha visto importante y que le ha dado esta continuidad al régimen ha sido directamente la Guardia Revolucionaria, quien le ha, digamos, nutrido de esa posibilidad de que sigan teniendo control. Para el gobierno de Estados Unidos, aunque ellos intenten llevar a los mínimos la situación de violencia y quieran, digamos, salir por una puerta más o menos grande o por lo menos por una puerta digna, lo cierto es que puede ser visto esto como una capitulación en cuanto, digamos, a los planteamientos que habían inicialmente. La segunda cuestión acá tiene que ver con el futuro de la red a nivel regional de actores que estén alineados con Teherán, principalmente las organizaciones proxy a las cuales Teherán les da cierto soporte y les da, digamos, ciertas garantías de carácter económico y como parte de su profundidad estratégica. Y la otra tiene que ver con una arquitectura de seguridad en Oriente Medio posterior a la guerra. Y aquí se ha, digamos, antepuesto de alguna forma los intereses económicos, incluyendo de aliados de Estados Unidos, el caso de Arabia Saudita, cuestiones relacionadas con Qatar, Emiratos Árabes y demás. O sea, se ha antepuesto una agenda de carácter económica sobre una situación todavía mucho más importante que tiene que ver con las garantías de seguridad de la región por medio de un Irán que si bien ha intentado pues mostrarse como un país que está dispuesto a aplicar cierto pragmatismo, lo cierto es que sigue teniendo una agenda ideológica muy marcada que fue tomada muy poco en consideración. En otras palabras, los rieles sobre los cuales se mueven, digamos, Irán, se mueven los países del Golfo y otros países del mundo árabe, los ejes sobre los cuales se mueven Turquía y Qatar, la línea sobre la que se mueve Israel y la línea sobre la que se mueve, digamos, algunos otros actores, incluyendo, digamos, China, Pakistán y otros que se han ido involucrando, pues van directamente por otro tipo de gestión con respecto a Irán. Pero han querido meterse todos como si a través de una resolución de carácter económico se pudiera, digamos, cubrir todos los demás problemas que están existiendo al respecto. Hay un dilema acá central, es si de alguna forma el gobierno estadounidense, por medio de esta firma, de esta capitulación, de este memorando, que además no es una ley, es una cuestión que puede, digamos, caerse en cualquier momento, pero acá, digamos, el planteamiento principal es si Estados Unidos está fortaleciendo de alguna manera a Irán. Acá la crítica de muchos sectores, principalmente israelíes, algunos grupos conservadores dentro de Estados Unidos y parte de la diáspora iraní es relativamente, digamos, aplicada en ese sentido, que aunque los fondos prometidos a Irán, que son más de 300 mil millones de dólares o 300 millones de dólares, ahorita me corrijo conforme vaya avanzando y me acuerde bien de las cifras, digamos que el compromiso es que no lleguen a la Guardia de la Revolución, hay que ver también que de alguna manera una Irán fuerte, una Irán económicamente solvente, puede, digamos, de alguna forma darle capacidad estratégica al gobierno y por ende también nutrir de fondos frescos y de capacidades a los grupos proxy y otras cosas que son, digamos, una amenaza para la misma región. Así pues, dentro de este dilema, ¿verdad? Se puede plantear esta situación de una forma más lógica, pero también un poco más racional, ¿verdad? Que podría verse de la siguiente forma. Un mayor crecimiento económico por parte del régimen va a implicar mayores ingresos fiscales, también, digamos, más exportaciones van a generar reservas internacionales, una menor presión financiera y bancaria va a liberar recursos presupuestarios y un Estado o un gobierno también más estable va a tener mayor margen para reasignar recursos a nivel interno, pero también a nivel externo, ¿verdad? Porque pues es parte de su política exterior y además recordemos que Irán es el principal liderazgo del denominado eje de la resistencia. Desde esta perspectiva, invertir cientos de miles de millones de dólares, que sí efectivamente son 300 mil millones de dólares, en temas como infraestructura, energía o el sector industrial, no van a impedir de que el gobierno iraní termine también destinando recursos propios a aliados de la región, como lo de la organización chiita libanesa Hezbollah, a grupos también chiitas en Irak, o grupos afines dentro de la misma región, ¿verdad? En este punto, pues hay que decir que el argumento no es nuevo, es el mismo, digamos, que se hizo en su momento con el JCPA, ¿verdad? Que es el Joint Comprehensive Plan of Action, que fue el que se firmó a través de la administración de Barack Obama. En su momento, los defensores del plan señalaban de que no existían evidencias de transferencias directas hacia, digamos, enemigos o hacia grupos subversivos. Por otro lado, pues los críticos señalaban de que esto más bien se veía que con el fortalecimiento del Estado estaba produciendo un resultado, digamos, de fuga de capitales y utilización en otras vías y al final de cuentas un fortalecimiento de este denominado eje de la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí lo que plantea o lo que digamos es importante señalar o preguntarse es si el dinero directamente lo va, digamos, a dejar Irán para cambiar un poco su posición hacia un pragmatismo más de convivencia, o si por el contrario, más bien termina transformando a Irán, digamos, en un actor con mayores capacidades de hostilidad y que pueda en algún momento también volver a poner en riesgo digamos, la estabilidad de la región. Aquí es donde quizás empezamos a ver un tema de incoherencias dentro de las decisiones que toma el gobierno de Donald Trump con respecto a este memorando de entendimiento, porque algunos, digamos, observadores han planteado que entre los discursos previos de presión sobre Irán y la disposición a negociar que tiene actualmente, pues hay, digamos, algunas cosas que no se llegan a involucrar o que no se llegan a tener dentro de un mismo, dentro de una misma línea, ¿verdad? Esto quizás tiene varias interpretaciones, podríamos tal vez mencionar dos importantes que se pueden señalar en este momento. La primera es que Trump abandonara directamente esta idea que se tenía de cambio de régimen, y esto es muy plausible porque incluso ha estado en sus propias palabras, ¿verdad?, de que nunca fue la intención cambiar al régimen, aunque en las acciones decía y hacía otra cosa totalmente, pero en este conflicto hemos visto a un Donald Trump que ha flaqueado o que ha cambiado muchas veces su discurso, llevando a una posición un poco más compleja, mucho más difícil, digamos, de destacar, ¿verdad? A través de esta posición, lo que estaría buscando Donald Trump en alguna forma es congelar o limitar el programa nuclear, cosa que también dentro de los objetivos no se ve que se hayan logrado mayores avances porque no hay nada confirmable, salvo, digamos, en su momento el bombardeo contra Ford o los ataques a ciertas plantas generadoras de agua pesada para el tema nuclear y similares. Por otro lado, también el interés de Estados Unidos era garantizar la libertad de navegación dentro del Golfo, principalmente el Estrecho de Hormuz. Sin embargo, este punto lo podríamos, digamos, señalar con hacer, digamos, algún tipo de señalamiento importante porque Hormuz antes del conflicto no tenía, digamos, esta situación de tensión o de cierre. Es a través de la violencia, de todas las circunstancias que se desarrollaron después, que se llegó, digamos, a esa circunstancia en la cual el estrecho se vio cerrado y que se vio, digamos, un poco, digamos, cuestionado, que se vio limitado, digamos, el libre tránsito tanto de hidrocarburos como todo lo que tenga que ver con componentes, fertilizantes y otros del comercio de los países del Golfo, y que incluso ha llevado a que se plantee la posibilidad de crear algún modelo de estructura o de infraestructura sustituto, ¿verdad? Incluyendo un plan con Arabia Saudita, Turquía, etcétera, que quieren, digamos, generarlo por tierra y tratar de verse menos limitado en las salidas hacia el Golfo por ahí, ¿verdad? O sea, Turquía tratando de aprovecharse de las circunstancias para cambiar un poco el panorama a su favor. Pero esto no es una cuestión criticable, es una cuestión que todos los países de alguna forma lo van a intentar cuando pueden, digamos, ver una oportunidad de desarrollo en esa parte. También la otra idea es reducir ataques a nivel regional, evitar una nueva guerra de Estados Unidos dentro del Medio Oriente, de ser, digamos, el panorama o el escenario más importante encajaría perfectamente con una visión de realismo clásico, ¿verdad? No importando quién gobierne Irán mientras deje de ser una amenaza para los intereses estadounidenses en la región. Y bajo esta lógica se explicaría también por qué, digamos, Donald Trump en la actualidad tiene tantos roces con la visión de Benjamín Netanyahu con respecto al Líbano y la insistencia también de alcanzar un entendimiento con Teherán. Incluso una cuestión muy particular fue ver a Donald Trump hablar de que quizás Líbano se podía haber mejor estabilizado o Hezbollah se podía haber mejor neutralizado a través de al-Sharaa, el presidente, digamos, interino de Siria, olvidando todo su background de militancia islamista, de ataques, digamos, terroristas y demás, ¿verdad? Es querer meter un agente de una dudosa reputación dentro de un territorio que ya ha tenido hostilidades en algún momento en los años 70, durante la guerra civil libanesa, ha tenido, digamos, ese problema de presencia siria dentro del territorio, que obviamente son contextos diferentes, pero hay una circunstancia que le antecede que nos puede decir que esto podría ser una fórmula hacia otro desastre más. El segundo escenario importante es que nunca existiera una estrategia que fuera coherente, que es quizás la que a veces a mí desgraciadamente me suena como mucho más lógica que ha sido lo que ha acontecido. Y aunque esta alternativa es más incómoda, hay que entender de que de alguna forma, pues durante meses han coexistido mensajes contradictorios, ¿verdad? En primer lugar, el apoyo verbal a sectores que se oponían a Irán, al régimen, digamos, gobernante actual, contactos con miembros de la diáspora iraní para tratar de impulsar este tema de de los cambios estructurales dentro del país, declaraciones sobre la fragilidad del régimen, que al final de cuentas, si lo vemos, el régimen no estuvo tan en peligro como se pensó en algún momento. Sí lograron, digamos, descubrir dos detalles que para mí son destacables. El primero es que el régimen está lo suficientemente estructurado en una forma de mosaico importante como para poder colocar líderes, digamos, de mediano nivel en diferentes lugares y así mantener cierta cohesión ideológica sin necesidad de concentrarse únicamente en una sola figura. Y en segundo lugar, que no toda ventaja desde el punto de vista tecnológico quiere decir que automáticamente se pueda ganar una guerra. Bueno, este sí la tenía muy clara y creo que en algún momento lo había planteado cuando había hablado en alguna de las columnas sobre cuestiones de guerras híbridas, ¿verdad? Que la ventaja tecnológica no necesariamente va a ser una ventaja real dentro del terreno. Incluso creo que cuando hablábamos de la situación del 7 de octubre, lo planteaba desde esa perspectiva, ¿verdad? De cómo definitivamente la situación en el terreno pues llevó a que se confiaran pensando que con la ventaja tecnológica ya se tenía todo cubierto y a veces lo análogo y lo analógico y lo, digamos, lo que podría ser un poco anacrónico inclusive puede tener buenas formas de evadir grandes tecnologías y lograr, digamos, una mejor, digamos, disposición o una mejor, digamos, circunstancia. Incluso si lo vemos, el mismo Hezbollah, ¿verdad? Por mucho tiempo se mantuvieron utilizando aparatos que ya no eran de altísima tecnología, los radiocomunicadores, los beepers, los radios normales, y Israel, digamos, entendiendo esa dinámica, pues en algún momento ya había planteado hacer, digamos, daños a ese tipo de aparatos que no tenían una ventaja tecnológica, pero sí estaban teniendo, digamos, una ventaja relativa antes, digamos, las circunstancias de que no era tan fácilmente detectable como si lo es, digamos, la alta tecnología conectada con IA, Internet, etcétera. Por otro lado, también las negociaciones que se han dado dentro del régimen también. Este fue un tema contradictorio porque incluso Donald Trump decía una cosa sobre el régimen salía a desmentirlo, entonces esto también fue minando la confianza del filtro de la información sobre lo que realmente estaba aconteciendo y lo que no estaba pasando en todo este sentido. Esto puede indicar de alguna manera que el gobierno estadounidense mantuvo varias opciones abiertas sin, digamos, comprometerse con ninguna en realidad. En este escenario, el acuerdo no sería la culminación de una estrategia definida, sino el resultado de un proceso pragmático que se fue adaptando con los acontecimientos en el mismo camino. Y el supuesto que es más discutible dentro del mismo acuerdo es el acuerdo por sí, ¿verdad? En este tema hay que entender de que la apuesta estadounidense al parecer ha sido que una mayor integración por parte de Irán podría ir modificando gradualmente su comportamiento. Y acá, si bien pues hay antecedentes o precedentes históricos, son muy mezclados en cuanto a sus acciones o en cuanto a la posibilidad de que esto sea efectivo. Porque por un lado, existieron líderes como Ali Akbar Hashemi Rafsanjani o el mismo Hassan Rouhani, ¿verdad? En su momento, que demostraron que hay sectores dentro del mismo régimen que pueden actuar de manera pragmática cuando perciben de que hay beneficios claros que impulsen al gobierno iraní de cierto modo. Por otra parte, la historia de Irán, de la República Islámica, han demostrado numerosos episodios donde el tema de la ideología revolucionaria está por encima de consideraciones de carácter económico y por eso este liderazgo dentro del eje de la resistencia es lo que podría, digamos, dificultar un poco que una medida únicamente de carácter económico sea lo suficientemente efectiva. Por eso, digamos, el debate de fondo no es el tamaño de la cantidad, sino, digamos, la situación de lo que hay detrás, ¿verdad? Porque si la prosperidad económica pudiera modificar los incentivos estratégicos, pues obviamente sería súper útil lo que está pasando, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender de que detrás de todo este tema únicamente relacionado con la estructura política más superficial de Irán, hay una legitimidad que se ha construido sobre una narrativa de revolución y una narrativa de enfrentarse al gran Satán y a su, digamos, aliado Israel, lo cual da, digamos, esa idea de revolución, de grupo antioccidental, de resistencia, etcétera, que se mantiene incluso hasta el día de hoy. Y el factor libanés, aquí es donde vemos la mayor fragilidad que tiene el acuerdo, porque en esta situación, pues se habla, digamos, de un posible papel de diferentes actores dentro del esquema de Líbano, ¿verdad? Que para mí es súper, súper importante. En este sentido, creo que es crucial, digamos, señalar de que definitivamente esa cuestión de querer meter a Siria dentro de la situación libanesa puede, digamos, ser un poco compleja, ¿verdad? Porque, en primer lugar, Líbano no es solamente Hezbolá, ¿verdad? Que es una visión muy reduccionista, digamos, que suele presentar el conflicto como una disputa binaria entre Israel y Hezbolá, ya que la realidad es mucho más complicada que eso. Ojalá fuera solamente esto, ya que Líbano tiene la situación del Estado libanés como tal, ¿verdad? Y sus estructuras, las Fuerzas Armadas libanesas, que para mí, pues en algunos momentos queda debiendo, el movimiento Amal, las comunidades cristianas que también están divididas internamente, inclusive que puede ser un problema, el tema de las comunidades drusas que tienen ahí algunas circunstancias con el gobierno central y la situación también de Líbano, los sectores sunitas, refugiados palestinos, que pues también fueron un foco importantísimo de la guerra que se da en los años 70, el foco de Líbano, pues va a provocar, digamos, esta situación de los refugiados palestinos, van a provocar de que incluso a partir de eso se justifique digamos, la invasión israelí sobre el territorio de Líbano, ¿verdad? Que se va a extender por casi 20 años, del 82 hasta el 2000, es un periodo bien largo donde hubo un control bastante significativo. Y actualmente el tema de los refugiados sirios, muchos de los cuales opositores al régimen de Bashar al-Assad. No estoy seguro si hay como muchas células dentro de estas minorías de refugiados que puedan eventualmente funcionar dentro de este esquema que quieren generar, pero sería meter un actor nuevo, un grupo nuevo dentro de una situación ya tensa e inestable, que más bien podría ser mucho peor, ¿verdad? Porque el sectarismo ya en Líbano ya es lo suficientemente fuerte como para querer involucrar a alguien más. Y ciertamente cualquier intento desde afuera de reordenar el equilibrio interno va a afectar simultáneamente a todos estos actores, que no son solamente actores externos. Vemos una, digamos, integración de situaciones ahí de actores externos que definitivamente están ahí, digamos, asociados. Siria tampoco controla plenamente su propia situación interna, ¿verdad? Y aunque Ahmed al-Sharaa, algunos analistas lo presenten como un instrumento potencial de estabilidad entre la zona de Siria y de Líbano, ¿verdad? O el territorio que correspondía al mandato francés de Siria antes de que se diera la división de los territorios. La realidad es que el gobierno de Damasco actual pues enfrenta desafíos internos muy significativos que puede, digamos, restringir que lleguen, digamos, este tipo de circunstancias. Proyectar fuerzas sobre el Líbano podría abrir nuevas tensiones sectarias, reactivar viejos resentimientos que están vinculados a décadas de tutela por parte de Siria y por eso, incluso si el gobierno de Estados Unidos considera útil una mayor implicación de Siria, la capacidad para ejecutarla es mucho más limitada de lo que sugieren algunos discursos políticos. Por otro lado, pues también hay que señalar algo que a veces nos cuesta entender porque simplificamos o tratamos de simplificar el análisis desde perspectivas de control y perspectivas de poder y dejarlo, digamos, únicamente en ese, digamos, en ese ámbito. Y hay que comprender algo que es súper importante y es que si bien Hezbollah es una herramienta de digamos, de toda la parte de la extensión, de la profundidad estratégica de Irán, lo cierto es que Hezbollah no es solamente una marioneta de Irán, ¿verdad? Sino que ellos tienen sus propias estructuras, tienen bases sociales locales, porque recordemos que no solo son un grupo militar, sino que también tienen trabajo social que hacen con diferentes secciones del país, tienen intereses dentro del Líbano y dinámicas internas autónomas bastante importantes. Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede moderar temporalmente el comportamiento del grupo, pero no necesariamente va a poder desarmarlo ni transformarlo por completo. Yo ya anteriormente había dicho de que Hezbollah técnicamente, o Hezbollah, no importa, yo voy alternando los nombres, no es únicamente, o no se va a poder, digamos, destruir de alguna forma. Lo que se va a lograr es contrarrestar, degradar sus fuerzas. Mientras que se va degradando las fuerzas de Hezbollah, va ganando potencia la fuerza y, digamos, las convicciones que puede hacer el gobierno libanés para ser cada vez más potente, ¿verdad? Pero evidentemente aún no estamos en ese paso. E Israel sigue siendo una variable independiente en este sentido, porque uno de los vacíos importantes del acuerdo es que Israel no parece estar formalmente vinculado a él. Esto, por supuesto, va a generar una serie de choques de expectativas porque Irán puede interpretar el entendimiento como una reducción general de las hostilidades por parte de Israel e Israel puede seguir considerando legítimas las operaciones preventivas contra Hezbollah, incluyendo, digamos, la ocupación que se mantiene actualmente sobre partes importantes del sur del Líbano que incluso superan, digamos, la frontera de Litani, que era la frontera establecida en algún momento en los acuerdos, digamos, de alto al fuego. Si el primer ministro de Israel concluye que la seguridad sigue pues requiriendo presión militar sobre el Líbano, el acuerdo puede enfrentar tensiones desde el día uno que ya entre en ejecución completa, ¿verdad? Porque ya está la firma de Donald Trump, falta la firma de Irán de manera formal, por lo menos hasta el momento en el que se estaba grabando la columna, y el día uno podría ser crucial para ir viendo cómo van, digamos, los primeros pasos y tiene que haber garantías para que Israel en ese sentido no se involucre, digamos, con mucha fuerza. En cuanto al país del Golfo, que es un elemento que se subestima, ¿verdad? En cuanto a la influencia de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, si el acuerdo incluye mecanismos económicos regionales, estos actores van a dejar de ser observadores y se convierten en financiadores potenciales de la estabilidad de la región. Pero también van a exigir algo a cambio, que es limitar la proyección regional de Irán, y esto puede traer tensiones con Teherán, interpretando esto como una restricción excesiva o un involucramiento dentro de las políticas de Irán, y digamos en cuanto a su influencia estratégica, que ellos no van a renunciar a la posibilidad de mantener una influencia importante. El escenario más probable para ya ir terminando con la columna, el problema principal es que el acuerdo parece que está diseñado para gestionar riesgos y no para resolver causas estructurales, algo muy propio, digamos, de Trump, que además hay otros conflictos en los cuales ha dejado como abiertas situaciones y eso pues es muy compleja, ¿verdad? Muy tensa. Incluso, digamos, si llegara a funcionar, Hezbollah va a seguir existiendo, va a haber una influencia de Irán en diferentes partes que va a estar presente, Israel va a seguir manteniendo preocupaciones en cuanto a su seguridad, el Líbano va a seguir enfrentando una fragilidad a nivel institucional y Siria va a continuar en reconstrucción, en reubique, o sea, no ha terminado de aterrizar el tema sirio, se ha dejado de hablar de Siria, pero el tema sirio no se ha resuelto, está el tema de los kurdos, el tema de los drusos por el otro lado, la situación de los grupos chiitas, alawitas, los cristianos, el tema de los islamistas versus los laicos, etcétera, o sea, Siria sigue siendo, digamos, una bomba de tiempo, solo que se habla menos de ellos. Y el problema es que no se discuten de los temas, simplemente se habla de la superficialidad y esto puede ser complejo a un mediano o largo plazo. Por eso el mayor riesgo no es el fracaso inmediato del acuerdo. El acuerdo al principio, estos primeros 60 días, puede verse que va viento en popa, pero el mayor riesgo es que el acuerdo congele temporalmente las tensiones y no las resuelva. Y si la apuesta de Estados Unidos es, digamos, correcta, pues sí, digamos, se van a lograr bajar estas tensiones inmediatas, podría abrir una etapa de estabilidad relativa y gradual con Irán, pero si la apuesta es incorrecta, podría terminar financiando la recuperación económica de un rival estratégico sin alterar sustancialmente su comportamiento regional, lo que lo convierte en una amenaza no solo para Estados Unidos, sino principalmente para los mismos países de la región. Y eso es precisamente la razón principal por la que el acuerdo genera tantas controversias, no solamente porque no se pueden distinguir resultados, digamos, plausibles, la apuesta es muy alta en realidad, y el asunto está en que está, digamos, basado en hipótesis que están sobreestimadas de cierta manera y que no sabemos hasta qué punto se van a llegar a cumplir. Eso sí. Hay que entender de que como empresario y como apostador, puede ser que haya algo que no estemos viendo o que no estemos escuchando, digamos, entre líneas o no estemos leyendo entre líneas y puede que eso cambie un poco el panorama. Y si en 2 semanas hay algún cambio significativo, podemos seguir hablando de este tema y, o de lo contrario, abordaremos lo que la coyuntura nos requiera en ese momento. Les envío un cordial saludo desde San José, Costa Rica. Gracias a Jorge, a todos los que hacen posible Radio Sefarat. Y como siempre, los espero acá en Fuera de Foco en 2 semanas. Chao.
Muchas gracias como siempre y esperamos volver a contar contigo de aquí a 2 semanas.